Ya estamos con nuestros invitados de esta tarde. Tenemos el placer de recibir nuevamente a Vinca Jackson, psicóloga. Ha estado con nosotros en otras oportunidades presentando sus libros. Uno de ellos que es Agua Fresca en los Espejos, ¿no es cierto, Vinca?
Sí.
Que es un libro en el que cuentas tú la experiencia de abuso que viviste. Y bueno, está acá con nosotros junto con James Hamilton, a quien también ustedes conocen, cirujano, Vinca psicóloga, y también sobreviviente de abuso en el caso de James, un caso que, bueno, obviamente, que no solo fue muy visible, sino que seguimos recordando, de alguna manera sigue todavía vigente, ¿no es cierto?, los abusos cometidos por el sacerdote Fernando Caradima. A ambos les quiero dar la bienvenida y agradecerles además por venir para hablar de un tema en el que ustedes han estado empujando. Se han reunido con parlamentarios y tiene que ver con la petición de que los delitos de abusos sexuales en contra de menores de edad se conviertan en delitos imprescriptibles. Partamos por la situación actual con este tipo de delitos, que la verdad que lo hemos visto y lo vimos, de hecho, en el caso tuyo, James, ¿no es cierto?
Bueno, primero agradecerte la invitación. Sí. Estamos muy contentos de estar acá y esta oportunidad. El trasfondo de todo esto obedece esencialmente a un tema de realidad médica y psicológica. La ley en general tiene que ver con el servicio a la sociedad. Y cuando se dan estas circunstancias, particularmente en menores o en personas que están en un proceso de desarrollo, tanto intelectual, físico, etcétera, de madurez, hay una tardanza y hay una situación en la cual se produce una característica especial. Es un crimen que tiene características especiales. No es un crimen cualquiera. Todos los crímenes son malos, por eso están así definidos y los persigue la justicia. Pero este tiene características especiales, primero por la víctima y también por el perpetrador. La víctima generalmente es una víctima que desconoce lo que le está pasando, es una víctima impotente frente al abusador y es una víctima que, para empeorar todo, siente que es la que causa esta circunstancia. La víctima se demora mucho tiempo en entender que todo esto fue un crimen y un abuso. Entonces hay un proceso muy largo en el cual no se puede hablar de justicia porque ni siquiera la víctima sabe o se da cuenta que fue de alguna manera, ¿no es cierto?, víctima de un crimen, dando esa redundancia. Y el proceso es un proceso muy largo. Hay gente que se queda toda la vida en esas circunstancias y tardíamente, cuando logran madurar o superar ciertas cosas por la resiliencia, van pasando de la etapa de sentirse culpable a la etapa de darse cuenta que fueron víctimas. La mayor parte de la gente queda ahí y quedan en una situación de indefensión e impotencia gigante, aunque tengan 40, 50, 60 años. Luego viene la etapa posterior, que es una etapa, ¿no es cierto?, de rabia, de cómo me reconstruyo, cómo me defiendo, de descubrir que la persona que fue el victimario probablemente, y casi siempre es así, está abusando de otras víctimas en ese momento, aunque esto haya pasado mucho tiempo atrás o años. Y finalmente viene la etapa de reconstrucción. Cuando esa etapa de reconstrucción es más o menos completa o tiene un proceso importante, recién ahí la persona es capaz de denunciar o darse cuenta. Por lo tanto, ese periodo de tiempo, jamás la ley, ¿no es cierto?, con las condiciones actuales de 10 años, va a poder cubrirlo. Por lo tanto, hay una situación intrínseca de injusticia en la ley.
Estamos conversando con James Hamilton, a quien escuchaban ustedes recién, y también con Vinca Jackson. James es médico cirujano, Vinca psicóloga, ambos sobrevivientes de abuso sexual y promotores de esta iniciativa que se llama Tu Firma, Tu Apoyo. Este contexto que nos explicaba James Vinca, la verdad que, claro, uno se da cuenta que efectivamente es un crimen muy, muy distinto a otros en muchos ámbitos, pero específicamente en el ámbito temporal. Es decir, los periodos de tiempo que se aplican y que se utilizan para otro tipo de crimen, en este caso, son finalmente inaplicables por las características propias del crimen.
Exactamente. A ver, si tú miras ninguno de nosotros dos es experto en derecho, pero la ley es de conocimiento público. Si uno mira lo que son los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, observa los máximos de pena que se aplican, 3, 5 años, 10 con mucho, los plazos de prescripción, que como máximo son 10, y recordemos que antes eran 10 desde la fecha de ocurrencia del delito aproximada, no desde la mayoría de edad, o como debería ser desde el momento en que la víctima está lista para denunciar. Uno se da cuenta de que en realidad, como decía Jimmy, la situación es bien injusta, y la campaña no es una ocurrencia nuestra solamente. Aquí hubo un proyecto de ley presentado el año 2010, que se fue a archivo el 2014, que se desarchivó el 2016 gracias a Erika Olivera. Hay peticiones que se han realizado al Estado de Chile reiteradamente. La última fue el año 2015. Por el Comité de Derechos del Niño, en relación a que el Estado de Chile debe penalizar los delitos sexuales contra menores, y estos no tienen que prescribir. Lo bueno de todo esto, junto al desarchivo del proyecto, es que la iniciativa de esta carta nos hace sentir, y hemos visto también un poco como en las reacciones cara a cara, de que realmente hay un interés ciudadano incluso mayor a veces, no a veces, mayor que el del propio Estado, por declarar imprescriptibles estos delitos, justamente por su carácter único, por el tema de la edad, y lo segundo, porque además han sido equiparados ya por varias comisiones, la Comisión de Tortura, cuando revisó los casos del Vaticano, el Comité de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas, la violencia sexual y los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes es una forma de tortura. Los niños no están capacitados durante mucho tiempo para procesar eso, decodificarlo. Estás en una situación de dependencia vital del mundo adulto. ¿A dónde te vas a escapar? Es bastante cercano a una situación de cautiverio o de confinación, ya sea en el hogar, en un colegio, en una pastoral o en los hogares de protección del Estado también. ¿Dónde te vas a ir si es que eres abusado?
Tú mencionabas el caso de Erika Olivera y es súper gráfico ese caso, ¿no es cierto?
Sí, que no puede denunciar, pero no puede hacer nada más.
Y en su momento, su única forma de escapar, de hecho, era salir persiguiendo la micro donde se iba su mamá a trabajar.
Exacto.
Para no estar en la casa donde abusada. O sea, es una situación de, como tú dices, de confinamiento obligado, sí, donde es sometida a estos abusos de manera obligada también, incluso
a edades donde depende,
con amenaza de muerte, claro. A edades donde depende completamente del abusador. Desde el punto de vista de la penalización, primero la investigación, la penalización de este tipo de delitos, ¿Ha habido cambios en los últimos años, desde el momento en que empezamos como sociedad a tomar conciencia de que muchas situaciones que eran, no puedo decir normales, digamos, pero eran corrientes, nos dimos cuenta que eran absolutamente inaceptables?
Que estaban naturalizadas.
Claro, claro.
Exactamente, muy, muy, muy buena pregunta. Yo creo que sí ha habido cambios, mucho más lento de lo que quisiéramos. Con muchos más obstáculos de los que quisiéramos también, porque uno espera desde como la cordura humana, que si yo te digo y conversamos acá, oye, ¿te parece que demos más tiempo para que las víctimas de estos delitos puedan hablar? Pero obvio, y después te encuentras con un montón de resistencia. ¿Te parece que fuera mejor que los niños no pasaran por 200 entrevistas? Obvio, y te encuentras con que la ley demora. Yo creo que sí, ha habido progresos, pero todavía no lo suficiente, y todavía hay muchas objeciones, y a eso apunta tu pregunta muy bueno, en relación a qué pasa con la penalización, qué pasa con el proceso de investigación, cómo se lleva la denuncia. Creo que estamos más abiertos a escuchar y darnos cuenta que fenómenos que parecían naturalizados no lo son y caen en categoría de delito, pero todavía no lo hacemos bien en serio, cuando la pregunta que plantea este proyecto ley, que es: ¿le conferimos valor social a estas denuncias para castigar delitos que ya hace mucho fueron consensuados como horribles y que merecen castigo, o no? Si el proceso, si la pena, si la investigación, si etcétera, son preguntas que hay que resolver y que son de otra discusión. Esto, lo primero es, ¿vale la pena levantar la prescripción? ¿Es humano? ¿Es razonable? ¿Es justo? ¿Sí o no? Y como aterrizarnos en esa pregunta, uh-huh, para no dispersarnos.
Hay un punto que no es menor, la gente lo desconoce. El abusador sexual, uh-huh, generalmente no se detiene.
No.
En menos del 3% de esas personas
no deja de abusar.
O sea, las posibilidades de reincidencia son muy altas.
Va a buscar nuevas víctimas. Entonces, hay un tema social clave y es que deben ser perseguidos hasta el final. ¿Por qué? Porque van a seguir abusando de otras personas. Mm. Nosotros, una persona conocida, ¿no es cierto?, que es sobreviviente de abuso, su mayor, por el hermano, su mayor angustia, ¿no es cierto?, era cómo podía o de qué manera podía proteger al resto de cuando ella se pudo liberar de esta situación. Entonces, el Estado de Chile tiene que entender que tiene abusadores sueltos en las calles y que hay que empezar a buscarlos. Las penas tampoco los van a disuadir. Si está en cárcel o prisión remitida, 5 años, lo que sea, esa persona va a seguir teniendo la misma tendencia, por lo tanto tienen que ser identificadas. Hay lugares donde les dejan rastreadores, les ponen en el tobillo un rastreador. ¿Por qué? Porque y los dejan públicos en las comunidades, porque son tipos peligrosos y que cuando se intenta su rehabilitación social, fracasa en más del 97%. Entonces, no tomar en serio esta circunstancia es un riesgo para nuestros niños. Yo voy a decir abiertamente, hay sacerdotes que los mandan, ¿no es cierto?, como prej, ¿no es cierto?, a rezar, pero en poco tiempo más va a estar suelto en todas partes, le van a asignar una parroquia. Los sacerdotes, ¿no es cierto?, que trabajaban con Caraíma, que se han mantenido fieles hasta el final, ¿no es cierto?, Morales, Osa, etcétera, están encargados en parroquias que tienen que ver y tratan con juventud. Hay que tener esa cuestión clara y el Estado es responsable. Además que hay otro punto. El punto es que no porque el abuso lo haya cometido un sacerdote, no es responsabilidad del Estado. Si fue un profesor, y el profesor era un colegio público, obvio, el Estado, ¿no es cierto? Pero si es municipal o lo que sea, también el Estado se hace un poco leso. Pero en la parte religiosa, nosotros lo primero que nos buscamos es que el Estado responda por todos los chilenos, porque el momento que el Estado se lava las manos y dice, no, bueno, es un tema de la iglesia, o cuando la gente abusada por clérigo acude primero a la iglesia, es un craso error, porque el Estado no le ha dado las condiciones. Entonces, ¿qué ocurre si te ocurre un poder dentro del poder? Un mini Estado que de alguna manera tiene sus ciudadanos, los trata de una manera, y el resto de los ciudadanos se tratan de otra manera. Entonces, también se genera una división en la accesibilidad a la justicia. Y eso tampoco debe ser.
Estamos conversando con James Hamilton, a quien escuchaban ustedes recién, también Vinca Jackson, acerca de la iniciativa Tu Firma, Tu Apoyo. Mucha gente, Vinca, que nos está escuchando ahora y que quisiera apoyarlos a ustedes en esta cruzada.
Por
¿qué
favor.
Es lo que tienen que hacer?
Tienen que ir al sitio www.abusosexualimprescriptible, lo digo así, .cl. Lo hemos dicho tantas veces en este último tiempo que ya se nos traba la lengua. Pero que lo busquen ahí, y ahí está para firmar. Vamos en 6.300 y tantas firmas, ha sido muy rápido. Reconocemos familias, sobrevivientes, todo tipo de gente. Ha sido muy diversa y generosa la respuesta. Y atentos en las redes sociales también. En Facebook hay una página, Abuso Sexual Imprescriptible, Tu Firma, Tu Apoyo, donde también estamos subiendo con Jimmy documentos y informes para como ir ampliando la conversación. Y lo último, porque veo que estamos por cerrar, que recordemos que por cada niño que denuncia, hay otros 6 que no lo van a hacer hasta adulto, que en Chile se procesan cada año como 17.000 a 20.000 denuncias, vamos calculando, o sea, son 140.000 niños, podríamos pensar, y una cantidad, no puedo decir equivalente, pero semejante a abusadores. Los mayores abusos son en relación uno a uno, no un abusador por cada 1.000 niños. Entonces, hay que pensar en qué le hace eso a una sociedad y cómo nos cuidamos, porque al final, como decía el Jimmy, hay que protegernos. Esto no es solo por las víctimas que ya están adultas y que también hay un cometido de justicia importante ahí. Esto es sobre todo pensando en la protección de las nuevas generaciones.
Le queremos agradecer muchísimo a Vinca Jackson y a James Hamilton por habernos visitado esta tarde.
A ustedes.
Abuso Sexual Imprescriptible.
Punto CL.
Ahí podemos hacernos todos parte. Muchas gracias.
Muchas gracias
a ustedes.